Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Me ha gustado mucho, no, muchísimo, algo que acaba de decir en su crónica del partido de anoche, que evidentemente va a ocupar gran parte de nuestro tiempo Álvaro Lorenzo, del partido de anoche embalaídos entre el Celta y el Lille, que el Celta hizo una enorme demostración de afouteza. Digo que me ha gustado mucho porque además estoy plenamente de acuerdo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:31 de la tarde de este viernes, 23 de enero del año 2026, en el que arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Además, ayer antes del partido, en la grada de animación se sacó una pancarta en la que se podía leer "O soño rematou, comeza a conquista". Insisto, esto lo sacaron los aficionados de dicha grada antes incluso de que echase a rodar la pelota. Y la verdad es que en Europa, y con la victoria de anoche frente al Lille, el Celta ha certificado, a falta de una jornada, que pasa de ronda, que va a disputar, por tanto, las eliminatorias. Con lo que es absolutamente imposible no ilusionarse con la temporada europea que está haciendo este Celta. Así que eso, como rezaba la pancarta, "O soño rematou". Ahora lo que queda es comenzar a conquista. Que así sea y ojalá podamos disfrutarlo con un balaídos como el de anoche, que fue pieza fundamental, yo diría que pieza clave, para que los de Giraldez, a pesar de todo lo sucedido durante el partido, fuesen capaces de dejar los 3 puntos en casa frente a un buen equipo de la Liga Francesa como es el Lille. Así que vamos al lío. 3:32, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Bienvenidos a Golpe de Viernes. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sigamos familiarizándonos con esta sintonía porque va a seguir sonando embalaídos, por lo menos como poco, una eliminatoria más, un partido más. Todo después del ejercicio de afouteza, como decía Álvaro, y de supervivencia que hizo el Celta anoche en Europa. Vaya partido, cuántas emociones, cuántas cosas distintas en cuestión de 90 minutos. Es verdad que el fútbol a veces puede ser absolutamente maravilloso. Era la penúltima jornada de la primera fase de la Europa League y el Celta ganó 2-1 al Lille con los goles de Swedberg y de Starfelt. La lata, en un partido que dio para escribir un libro, la lata se abrió a los 35 segundos de partido con el gol de Swedberg. Se pudo poner el Celta 2-0 gracias a la magia de Iago Aspas, que únicamente el VAR, por un pelo, y esto es literal, impidió. Se complicó el choque minutos después en el 27 con la innecesaria expulsión de Sotelo, que acabó pidiendo disculpas al término del encuentro. Y a partir de ahí empezó un brutal ejercicio de resiliencia para que el triunfo, finalmente, como así fue, se quedase en casa. Pero es que cuando más fea estaba la cosa, de la nada, apareció un contragolpe que pelea Pablo Durán forzando un saque de esquina, y de esa esquina en el que nadie confiaba, saca de córner Miguel Román, menudo partido hizo el chico, por cierto, la pone directamente en la cabeza de Starfelt, que con un sensacional testarazo pone la pelota, previo golpeo en el poste de la portería del equipo francés, en el fondo de su portería. Y cuando después tocó sufrir todavía más, y aunque es verdad que Giroud acercó un poquito más a Lille en el marcador, el equipo fue capaz de aguantar el resultado final. Un resultado que Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Ha certificado que el Celta va a estar como mínimo en la ronda eliminatoria de 16avos de final.
Sí, con esa victoria, con esos 12 puntos, el Celta sabe que va a estar por lo menos entre los 24 mejores de esta Europa League, porque tiene 5 de renta sobre el 25º, que es precisamente un antiguo rival del Celta como el Ludogorets. Sabe que por lo menos tiene una ronda más. Hay mínimas opciones de meterse en el top 8, meterse directamente en octavos y ahorrarse ese playoff. Está el Celta a 2 puntos de ese octavo puesto que marca el Betis. Las cuentas son claras, hay que ganar al Estrella Roja en Belgrado y esperar que beneficien resultados de muchos equipos. Tiene el Celta hasta 6 equipos por delante metidos en esa lucha y otro como el Bolonia empatado a puntos, es decir, habría que mirar ya muchos resultados. En el caso de que el Celta no gane, habrá que centrarse en quedar del 9 al 16 porque implica que la vuelta del playoff se juega en Balaídos y si quedas del 17 al 24 la vuelta se jugaría fuera. Es verdad que el Celta puntuando tendrá casi asegurado quedar entre esos 8 mejores del playoff. Por cierto, se va a medir a un Estrella Roja que con 13 puntos también tiene opciones del top 8, está solo un punto por encima del Celta y de hecho de los rivales celestes en esta primera fase es el que tiene ahora mismo más puntuación.
A este respecto, dos apuntes. El primero, la semana que viene prometemos que nos detendremos antes del partido, veremos si martes, miércoles, en función un poco de cómo venga la semana, pero os prometemos que nos vamos a parar un poco más en el sorteo de la siguiente ronda eliminatoria. Después, evidentemente, el jueves a eso de las 11 de la noche pueden pasar muchas cosas, como que el Celta consiga meterse entre los 8 primeros, pero vamos a parar a explicarlo todo perfectamente la próxima semana, con el Celta ya matemáticamente clasificado para la segunda fase de la UEFA Europa League, porque lo cierto es que es un lío. Yo reconozco que a veces ni me entero de cómo es la cosa de cara a las siguientes rondas eliminatorias. Y por otro lado, la semana que viene es importante, primero por el partido en Belgrado en sí, y segundo, porque el viernes que viene, de hoy en una semana hasta hora de la tarde, ya conoceremos con qué equipo se va a enfrentar el Celta, bien sea en la ronda de playoff, bien sea en la ronda de octavos de final de la segunda competición continental. Insisto, de eso tendremos tiempo de hablar la próxima semana. Hoy preferimos quedarnos con sonidos de anoche, porque, por ejemplo, Claudio Giraldez, exultante en sala de prensa, risueño, se le veía muy contento, no es para menos. Dejó un par de titulares destacados, Álvaro.
Sí, bastante. En una larga comparecencia, obviamente muy feliz el entrenador por la victoria de su equipo y por el trabajo hecho sobre el verde y por la clasificación, por lo menos una ronda más en la Europa League. Un Claudio que se le preguntaba si era un día histórico para el celtismo, por lo menos en la etapa de Giraldez al frente del primer equipo, él así lo considera.
No lo sé, para mí a nivel personal sí, luego cada uno lo vivirá a su manera. Creo que ha sido un día muy especial, mágico como dices tú. Hemos conseguido la clasificación matemática para la siguiente eliminatoria, con dos partes muy diferenciadas en el partido, en igualdad numérica y en inferioridad, y de manera muy solvente en ambas, y me alegro mucho por el día que se ha vivido de celtismo, por el ambiente, por la gente que creo que lo merece, por los jugadores que han hecho un esfuerzo increíble por el club, y ahora intentar pelear el top 8 en Belgrado con todas nuestras fuerzas, pero antes San Sebastián y a seguir con esta dinámica de un mes de enero inmejorable de momento.
4 victorias en 4 partidos en este mes de enero. Un Celta que ayer lo celebró sobre el césped, el equipo hermanado con su afición. Claudio, le gustó la fiesta, pero ya piensa en el domingo.
Bueno, el césped, ahora tienen que ir para casa, que jugamos el domingo y la fiesta Getafe duró bastante más. Bueno, estamos en una eliminatoria más en Europa, que es lo que queremos. Sabemos lo difícil que ha sido hoy, sabemos lo difícil que ha sido todos los partidos de esta competición, con rivales muy muy duros. Sabemos la poca experiencia que tenemos en esta competición, los que estamos ahí abajo, y creo que después de sufrir tanto durante 60 minutos con uno menos, era lo mínimo que podían hacer los jugadores, esa liberación, y creo que ha sido una fiesta redonda, ya no solo en el campo, sino con la gente, con la afición, con todo el mundo, a pesar de las horas de un jueves, de un día laboral allí con nosotros, y bueno, un día feliz.
Y si hablamos de afuteza, fue por la resistencia del Celta con 10 jugadores más de una hora de encuentro. Antes del minuto 30 se fue expulsado Hugo Sotelo y el equipo, que está en un gran momento defensivo, es verdad que ayer encajó, pero son 2 goles encajados en 7 partidos, dio una lección de pundonor.
Hasta ahí hemos apretado muy bien, me alegro de que el equipo estuviese tan ordenado, con tan rival de tanto talento. Creo que en ningún momento pudieron salir de nuestra presión. Aparte del gol, hemos tenido 2 o 3 acciones muy, muy cercanas a poder robar en bloque alto. Cuando tuvimos que meternos en bloque bajo estábamos muy ordenados, y luego con la pelota creo que estuvimos muy bien. La jugada del gol anulado es una jugada soberbia del equipo, con muy buena salida en el lado izquierdo, encontrando a Yago, lanzando con rueda. Bueno, creo que estábamos muy cómodos pasando lo que queríamos que pasase, y el partido pues cambia en esa primero en el 2-0 anulado, muy muy en el límite, y luego en la expulsión. pero luego hemos sacado otra versión que creo que empezamos a estar cómodos también en ese tipo de situaciones en las que tenemos que defender en bloque bajo, y lo hacemos con tranquilidad, con aplomo. Hemos estado muy muy bien en el bloque bajo, sin conceder prácticamente nada más que tiros exteriores, sin sufrir demasiado, y creo que hemos tenido también la suerte del gol de Starfield, que sabíamos que el 2-0 nos iba a poner muy cerca de la victoria.
Un poco al hilo de esta respuesta, Claudio profundizaba también en la mejora defensiva del Celta, sin ir más lejos, ya comparado con la temporada pasada, y que tiene, por ejemplo, a Radu en la Liga compitiendo por el Zamora.
Y sabemos que tenemos que dar un paso adelante ahí, y ya no es por cambio de hombres con respecto a otros años, sino por un cambio colectivo del equipo, que es capaz de disfrutar, de defender ahí en muchos momentos y de estar ordenado y de saber en qué zona no te pueden hacer peligro. Y hoy creo que hemos, sobre todo en la segunda parte, hemos hecho un trabajo excepcional en ese aspecto. Incluso la jugada del gol, son dos balones entre las piernas, el de Mingueza y el de Marcos, que estaban bastante bien defendidos. Giroud no ha rematado ni una acción salvo esa. Hemos defendido bien los pasillos, hemos incluso salido alguna vez bien después de robar. Bueno, es una parte del juego de recurso para nosotros. No queremos estar ahí, pero a veces el juego nos lleva a estar ahí, y que no queremos estar ahí no significa que no podamos disfrutar de estar ahí, de defenderlo bien.
Disfrutó el Celta defendiendo, aunque sufrió también ante los envites del Lille. También sufrieron, sobre todo en el banquillo, después de ser sustituidos en el descanso, dos titulares, dos veteranos, Iago Aspas y Borja Iglesias, que le dan mucho a este Celta dentro y fuera del campo.
Yo que lo tenga cerca siempre, es lo que le pido. Eso es liderar. Para mí es una exhibición de liderazgo, un partido tras otro, tanto él como Borja. En el momento de la expulsión se acercan allí y lo que les digo es, os vais a ir fuera uno o los dos en algún momento y pronto. Y los dos lo ven con una sonrisa, lo aceptan, lo entienden, y se tiran todo el partido ayudando a sus compañeros, animando, en el descanso cuando son sustituidos, arengando a la gente. Muchas cosas que no se ven desde fuera, pero que en el vestuario pasan, y creo que cuando ves a jugadores como Yao, como Borja, actuar de esa manera tan generosa, cualquier jugador que empieza en esto no tiene otra manera de actuar que no sea siguiendo ese ejemplo. Y luego a nivel futbolístico, pues creo que han hecho un trabajo de presión espectacular, que han sido certeros en muchas situaciones ofensivas. Bueno, son dos jugadorazos, y más allá de eso, pues por lo humano, ojalá los tenga siempre muy cerquita de mí.
A Borja reconozco que lo vi menos desde la cabina de la cadena COPE. Anoche estuvo, evidentemente, como cada vez que el Celta juega partido europeo, retransmitiendo el choque de forma íntegra a tiempo de juego Vigo. A Aspas sí lo vimos mucho más. Yago, después de ser sustituido por las circunstancias de la expulsión de Hugo Sotelo, podía haberse duchado, podía haberse ido al palco con sus hijos y con su mujer, podía haber hecho 100.000 cosas, pero se quedó, se puso la chaqueta, la zamarra, se quedó en el banquillo y no había más que verlo salir, primero, a arengar al público y a pedirle a la gente que siguiese apretando porque hacía mucha falta cuanto peor lo estaba pasando el equipo, y después, haciendo lo propio, animando sin parar, de forma incansable, a sus compañeros dentro del terreno de juego. Y eso lo hace un capitán, lo he dicho más veces, se hace dentro del terreno de juego, que seguramente es donde Yago quisiera estar, pero hay que hacerlo también cuando a uno le toca estar en el banquillo, aunque en ese caso fuese por circunstancias. Si Claudio estaba exultante, imagino que en la plantilla, Álvaro, más de lo mismo.
Sí, los jugadores también lo estaban, y por ejemplo nos quedamos con las declaraciones en zona mixta de un jugador que hizo un derroche físico tremendo, Miguel Román, en muchos momentos como único mediocentro del equipo, jugando con 10 y destacando como canterano, que es el ambiente de Balaídos.
La verdad de que las noites en Europa League son diferentes, o ambiente respirase distinto, como se di, la verdad de que muy, muy contentos da victoria de eso.
Un Miguel Román que destacaba también el trabajo del equipo y cómo resistió en inferioridad numérica.
A expulsión de Hugo foi un hundida para nós, pero bueno, creo que o equipo soupo rebatir a situación. A verdade é que moi orgulloso do equipo, xa que estuvimos unha hora en inferioridade, sacar os tres puntos aquí na casa é importantísimo para nós.
Y también habló, ante los micrófonos del Celta, Óscar Mingueza. Le sigue insistiendo la afición con cánticos en que se quede en el equipo. También Radu, en sus historias de Instagram, ponía una canción para que se quede Óscar Mingueza. Un Mingueza que ayer tuvo que ayudar más en el medio campo ante la inferioridad. Y destacaba cómo funcionó el plan del Celta, sobre todo 11 para 11.
Tiene un mérito tremendo. Creo que los primeros 30 minutos nos hemos ceñido muy bien al plan de partido. Creo que hemos interpretado muy bien la presión. De hecho, el primer gol es, bueno, el gol es por la presión, el primero. Creo que hemos seguido presionando muy bien. Creo que les estaba costando y con balón creo que también estábamos generando muy buenas ocasiones. Hemos detectado muy bien por dónde teníamos que ir y hemos podido encontrar los espacios. Luego, pues con la expulsión ha sido un partido de sufrir, de estar juntos, y creo que en esto no nos gana nadie.
Y si funcionó el plan 11 para 11, también supo sufrir el equipo 10 para 11.
Creo que hemos entrado bien en la segunda parte de los primeros 10 minutos. Creo que hemos podido tener alguna ocasión. Al menos hemos podido controlar un poco tiempo el balón y luego ya ellos pues han empezado a apretar. Nosotros también lo hemos notado, que eran uno más. Y bueno, lo que nos tocaba era estar juntos, sufrir, correr. Y si teníamos una a meterla, la ha metido Cal. Y pues nada, muy contento de haber podido ganar, de que haya sido así también, que hayamos disfrutado así, porque noches así son brutales, y me alegro mucho tanto por el equipo como por la afición.
Espectacular el partido del Celta, que cuando estuvo 11 contra 11 fue superior a su rival, y cuando le tocó estar con un futbolista menos sobre el verde de Balaídos, vaya si supo sufrir, vaya si supo aguantar. Y vaya Celta, tan diferente al de temporadas anteriores, sobre todo en este último mes, a nivel defensivo. Parece otro equipo distinto. Este era el penúltimo partido de la primera fase. Una primera ronda, Álvaro, que vamos a cerrar, como decimos, el próximo jueves en la capital de Serbia.
Sí, 9 de la noche, es jornada unificada. Todos los partidos de la Europa League se jugarán a la vez. Es Estrella Roja-Celta, una Estrella Roja que ganó 0-1 al Malmo, que llega con un punto más que el Celta a este último partido, clasificado ya por lo menos para los playoffs, todavía con más opciones que el Celta de meterse en el top 8. Un partido del que hablaba ya Claudio Giraldez. Antes hay que pensar en la Real, pero el jueves a Belgrado.
Tenemos un panorama bueno, hemos ganado el partido, vamos a jugar en un campo histórico, hipermotivante, en el que queremos ir allí a hacer un muy buen partido, contra un equipazo como el Estrella Roja, que el año pasado también jugaba Champions, y vamos a intentar ganar el partido y luego ver a dónde nos puede llevar esa victoria. A nivel matemático es posible llegar al top 8, la vamos a pelear, y si no, como dices tú, cuanto más arriba estemos mejor, y estar entre los, por lo menos entre los 8 primeros de esa siguiente eliminatoria, pues nos ayuda mucho.
El jueves Belgrado, pero antes, este mismo domingo, a Donosti.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Porque la rueda no para. En este caso tenemos Liga el domingo a las 6:30 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Celta. Pendientes de cara a ese partido, Álvaro, de recuperar o no a Carlos Domínguez y sobre todo contar el regreso a la convocatoria de la ex Moriba.
Sí, Lais no estuvo convocado ayer porque está sancionado en Europa. Por cierto, en el siguiente partido europeo no estará Sotelo por la expulsión, ni Suedberg, que también cumplirá ciclo. Y en cuanto a la Liga, con esa vuelta de Lais, también podría ir convocado Josef Aidó, que no está inscrito en la Europa League. La única duda es Carlos Domínguez, que con un problema del tobillo se quedó fuera de la lista de ayer. Dijo Claudio que no era nada grave. Veremos si ya puede estar para este domingo.
Y a modo de titular, ¿cómo llega la Real Sociedad? En COPE San Sebastián está mi querido Mauri Diáquez. Hola, Mauri, muy buenas, cuéntame.
Hola Santi, arratsaldeon desde Donosti. Las bajas de Soler y Cubo son las principales novedades en la Real de cara a recibir al Celta el domingo en Anoeta. Soler por sanción por su expulsión ante el Barça y Cubo por una rotura fuerte en los isquios. Todo apunta a que entrarían Barnechea y Gorrochategui en sustitución. Una Real Sociedad con la flor de Mataracho, o jardín más bien diría yo, pero que siga la racha. 4 partidos, 2 victorias, un empate y la clasificación ante Osasuna. Se espera gran entrada el domingo para este partidazo.
Sin duda, partidazo. Gracias, Mauri, porque lo acabáis de escuchar. Mataracho, desde que ha llegado, le ha cambiado la cara. Vaya si le ha cambiado la Real Sociedad, y la dinámica está en la que está el Celta, ya todos la conocéis. Y de mercado, el nombre propio del día, Álvaro, es el de Unai Núñez, que parece muy cerca de regresar a la Liga.
Sí, hablábamos hace algunos días del interés del Valencia en Josef Aidó, pues se ha fijado en otro central perteneciente al Celta. Unai Núñez todavía tiene año y medio de contrato con el Celta, estaba cedido en la Serie A, en el Hellas Verona, ha tenido minutos, pero podría estar cerca de volver a la Liga Española, o sea, en una cesión al Valencia hasta final de año. El Elas Verona está de acuerdo, el Celta parece que también está abierto a que se produzca, e incluso el propio Carlos Corberán ha certificado que hay una operación cercana a cerrarse en el Valencia, con lo cual podría haber novedades en las próximas horas sobre el futuro del central todavía celeste.
Es fácil que la operación se cierre porque el jugador está deseando volver a la Liga Española, porque aunque está jugando no está demasiado contento en Italia por distintas circunstancias que no vienen al caso, y económicamente la operación le va a salir redonda al Celta, que se va a ahorrar algo de dinero porque el Valencia pagará más cantidad de la ficha, de la elevada ficha del futbolista vasco, que está, como decimos, muy cerca de volver a la Liga, en este caso para defender la camiseta del Valencia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Y también a modo de flashes tenemos más fútbol este fin de semana, que en Primera Federación ya sabéis que arranca hoy mismo a las 7 de la tarde en Balaídos Álvaro, Celta Fortuna Zamora.
Muy pendientes del tiempo que haga bien el Estadio Celeste, un Celta Fortuna que ya ha anunciado su convocatoria con la mala noticia de que Joel López vuelva a ser baja por unas molestias que le vienen dando la lata en los últimos partidos en el tobillo izquierdo, no, en la rodilla izquierda, perdón. Además, no va a estar Hugo Burcio, lo que nos da la pista de que va a ir convocado con el primer equipo a San Sebastián. Gavián está sancionado, también se lo pierden Vicente y Hugo González, el pichichi de este equipo. Entran juveniles como Callat, como Sobral, como Barreiros o como Hugo Pérez. Un Celta Fortuna que llega a este partido como segundo. Ojo que el Zamora también está en la zona alta peleando por el playoff, con lo cual partidazo para abrir la jornada en Balaídos. Está a un punto del playoff el Zamora, el Celta Fortuna segundo, por encima del Pontevedra.
También en el playoff está precisamente el Pontevedra, que a las 9:15 va a arrancar su partido en el Estadio Romano José Fouto de Mérida.
Sí, allí preocupa menos el mal tiempo. De 9:15 ese partido entre Mérida y Pontevedra. Se miden el segundo mejor equipo como local con el tercer mejor visitante, un Pontevedra que llega con 16 puntos sumados de los últimos 18, con la baja de Alex González. Y es ahora mismo tercero, el rival está a 3 puntos del playoff, con lo cual otro duelo directo también en esta jornada de partidos importantes en la Primera Federación para el conjunto de Rubén Domínguez.
En la categoría por debajo, en Segunda Federación, mañana a las 4 en el Requesón, en Asturias, Oviedo-Vetusta-Corusho.
Está en un gran momento el Corusho, con apenas una derrota en 9 jornadas y a solo un puntito del playoff, pero es que se mide al líder, al filial del Real Oviedo, en un partido complicado, en una salida difícil para los de Javi Fernández Pereira y especial para Xavi Sola, para el exfutbolista de la cantera del Oviedo, que ahora defiende los colores del Corusho.
Bueno, pues lo que te decía, es un partido igual que todos. Bueno, sí que hace un poco más de ilusión porque estuve allí un año, hace 2 años, y siempre da un poco más de ilusión, pero no deja de ser un partido igual que todos y hay que ganarlo.
Y no se va a arredrar este Corusho porque el equipo de Javi Fernández Pereira es el tercer mejor visitante de esta categoría, con lo cual el míster lo tiene claro, van allí al Requesón a ganar.
No, nosotros vamos con la idea de ganar. Es decir, al final, cada vez que planteas un partido, cada vez vas con la intención de intentar sacar el partido y sacar los 3 puntos. Evidentemente sabemos que va a ser difícil porque vamos a casa del líder, vamos a ir a Requesón, pero nosotros tenemos que ir con la mentalidad de sacar los 3 puntos. Intentar hacer nuestro juego, intentar no perder la identidad y encontrar la forma de hacer goles y no encajarlos. Y entonces, con esa idea, después del partido podrá ser, ellos también juegan, evidentemente, y podrá ser todo lo que sea, pero nosotros vamos con la intención de sacar los 3 puntos.
En Tercera Federación, los nuestros juegan todos el domingo, que en principio la jornada se va a mantener, pero pendientes, evidentemente, de cómo evoluciona la meteorología.
Sí, en principio son los partidos de mañana los que estarían afectados, pendientes de lo que pase en categoría nacional, en Primera Federación, Segunda Federación, pero la tercera son todos el domingo, con lo cual en principio no afecta. Por la mañana, en Omorrazo, el Alondra recibe desde las 12 el Racing Villalbés. 12:30, el Arosa visita al Silva, ya por la tarde a las 4, en Barreiro, Gran Peña, Atlético Arteixo, 4:30, el Juventud de Cambado recibe en Burgans al Somozas, y a la misma hora, Salvador Otero, Céltiga, Montañeros. Esa es la jornada para los nuestros, que la cierra a las 5 de la tarde el Estradense en campo del Boiro.
Y ya tenemos, Álvaro, lista de Galicia para enfrentarse con Asturias en la Copa UEFA de las Regiones.
Sí, el próximo miércoles a las 6 en Amalata, cuartos de final de esa Copa de las Regiones Galicia-Asturias en Ferrol, y ha dado la lista Manolo García, el seleccionador, con jugadores de todos nuestros equipos en esta tercera división, de Juventud de Cambados, de Alondras, de Arosa, de Céltiga, incluso de Gran Peña, de todos va a ir un jugador, y sobre todo del Estradense, que tiene hasta 5 convocados.
Pues hasta aquí el fútbol.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Baloncesto, categoría Liga Femenina Challenge, la segunda división nacional. Es el partido sin duda de la jornada en esta categoría. Mañana a las 7 de la tarde en el pabellón de Navia, Celta-Palma.
Partido que puede ser decisivo para el ascenso directo, una victoria de renta para Palma. Si el Celta gana por más de 20 puntos se pone líder, si gana por 19 o menos empata, aunque perdería la Veras General, y si pierde se queda dos victorias más a Veras de Palma, con lo cual se complicaría mucho el primer puesto. Partido clave, Cantero habla del líder invicto de Azul Marino Palma.
No ha perdido ningún encuentro y bueno, es verdad que estamos los dos arriba en la clasificación y es un duelo por todo lo alto, ¿no? Es verdad que ellas están intocables por muchas cosas. La primera, pues porque están jugando bien, con una plantilla muy sólida, una rotación muy larga, jugadoras interiores muy potentes, jugadoras exteriores con muchísima amenaza. Están encontrando equilibrio en el juego y entonces, bueno, eso las hace, bueno, que si no es por A, es por B, pues tiene muchas posibilidades de hacerte daño, ¿no? A eso añádele que es un equipo muy físico, jugadores muy, muy grandes. Todo ese físico las hace que, bueno, en una liga como esta eso es muy, muy importante, aparte de la calidad de las jugadoras.
Analiza Cristina cómo llega su equipo al partido.
Afrontamos el partido pues con la máxima ilusión, sabiendo que tenemos que hacer nuestro trabajo, sabiendo que allí le pusimos las cosas difíciles, pero bueno, es verdad que se llevaron una renta muy amplia y bueno, tratando de lo que siempre hacemos, mejorar y hacer que el partido llegue al último cuarto de una forma muy competitiva. Yo creo que la clave es que no nos hagan una sangría en el rebote. Sé que ellas son superiores por ahí, pero nosotros tenemos que paliarlo y cuidar muy bien el balón. Bueno, y nosotras llegamos con alguna problemilla a nivel de físico y de lesión, pero bueno, a ver si podemos estar todas mañana. Mañana decidiremos sobre alguna jugadora y ya está, ¿no? Y a por ellas, a que se viva un gran partido y que sea un poco en el último minuto donde se decidan las cosas.
En Liga Femenina 2, mañana a las 7 y media de la tarde, en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, el Arsil va a recibir a Lointxe Vasco. Cortegada, el partido correspondiente a esta jornada frente a Tarragona, ha quedado aplazado hasta el 8 de febrero. Sí, tenemos tercera FEB. Mañana a 6 y media, Chantada, sigue al Tec de Villagarcía. A las 7, en Asturias, el Navia va a recibir al líder, que es Marín Peixe Galego.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, Balonmano Cangas, ya sabéis que está de parón en la Liga Sobal por la disputa del Campeonato de Europa, va a aprovechar para jugar un amistoso en Ogatañal contra el Poua portugués a las 7 de la tarde. Sí, tenemos competición europea, la EHF European Cup, mañana a las 6, partido de vuelta de octavos de final entre el Eriche y el Atlético Guardés, con ventaja, recordamos, de 3 goles en la ida para el equipo de una Ana Seabra, que reconoce que lo de mañana es una final.
Sabemos que es una final que, a pesar de nuestra pequeña ventaja, comenzará con un marcador de 0-0. Somos conscientes de que tenemos que trabajar muy bien para seguir en esta competición y obviamente que es un partido que nos motiva y nos ilusiona mucho. Vamos a jugar en una pista difícil contra un rival que ya ha demostrado su calidad y queremos ser más competentes que en el último partido. Que sea otra gran experiencia deportiva para todos y que termine con un final feliz.
Y hace un rato hemos recibido un auténtico notición en el Porriño, esto porque es a golpe de viernes. Si es otro día de la semana, hubiesen corrido ríos de tinta sobre esto. Aitana Santomé y Paulina Buform en las últimas horas han pagado sus cláusulas de rescisión y de esta forma abandonan el equipo louriñés. Ambas se van a marchar a la Liga Rumana. Evidentemente, la contraoferta de Porriño no alcanzaba las condiciones económicas, en este caso de la Liga Rumana. Y tenemos División de Honor Plata con otro partido para Cisne, que mañana en el Municipal de los Deportes de Pontevedra a las 8 va a recibir a Balonmano Sevilla. Y además, como siempre, a modo de flashes, en Fútbol Sala Álvaro, jornada para Pollo Pescamar con Luis López Tuya batiendo todos los récords.
Sí, duelo directísimo. Mañana a las 6:30 en Aseca, segundo contra tercero, Pollo y Roldán, que llegan a este partido empatados a puntos y a 3 de liderato. Y bate récords López Tuya porque ya es el entrenador con más partidos dirigidos al Pollo en esta máxima categoría. Así lo ve el entrenador.
Muy feliz, no tanto porque me suceda a mí a nivel personal, sino porque creo que soy un entrenador que cree en los proyectos y que allá donde vaya pues voy a procurar siempre intentar que el club sea un poco mejor que cuando llegue. decía, sentarte en un sitio, intentar estar tiempo. Entonces, más allá de que me suceda a mí, cuando sucede a otros entrenadores, entrenadoras, y lo veo desde fuera, para mí es una alegría que se pueda superar un poco.
En voleibol tenemos jornada también para Vigo Volei en la Superliga Masculina 2.
Pues sí, mañana a las 7 tiene derbi en Lugo visitando al MB.
Lo mismo sucede con el Waterpolo Pontevedra en Primera Nacional Femenina.
En su caso también juegan fuera de casa mañana a las 6:30 en la piscina de Málaga.
Y querías cerrar con un apunte relacionado con el tenis.
Pues sí, que Jessica Bouzas va a ser una número 42 del mundo, la mejor española después de la caída en el ranking de Badosa, y que en el Abierto de Melbourne, doble derrota de Martín de la Puente en semis individuales y en la final de dobles, ya se prepara el lunes para empezar el Open de Australia.
Bien contado, queda. Gracias, Álvaro. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Nos acercamos a las 4 de la tarde. Ya sabéis que ahora llega Pilar García Muñiz con todo su equipo para contarnos toda la información nacional e internacional en las próximas horas de radio. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Buen fin de para todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.